Immanuel Kant.
El mundo en México. Con Juan María Alponte.
Dicen los memoriosos que el barrio ponía en hora sus relojes cuando el profesor se encaminaba a pie a la universidad para dar sus clases. Su puntualidad no le haría tan famoso como sus obras, pero ese pequeño hombre de talla media, de ojos intensamente azules, uno de ellos perdió el arte de ver muy pronto, y de gentileza serena y comedida, todavía sigue siendo en nuestros días, como Sócrates, el ejemplo del filósofo. Se llamaba el tal hombre Emmanuel Kant. Emmanuel, nombre que procede de la lengua hebrea, quiere decir así, sin más, Dios con nosotros. Había nacido en Königsberg, nombre que en alemán significa montaña del rey, y moriría en 1804. Ese gran reloj de la filosofía, ese creador apasionante del pensamiento, la crítica y la ética, era un hombre íntimo que se levantaría toda su vida a las 5 de la madrugada. A un viejo criado suyo, que tenía orden imperativa de despertarle a esa hora, le diría un día: «Alguna vez le he dicho, cuando usted me ha señalado que ya eran las 5, que yo deseaba quedarme en la cama otra media hora». El viejo colaborador le contestaba: «No, señor profesor». «Ah, pues pobre de usted el día que me deje dormir esa media hora de pereza». Emmanuel Kant vio llegar a Alemania, como el anuncio de otra edad política y moral, la Revolución Francesa que él defendió como garantía de un nuevo derecho y de una nueva política. Por ello, frente al modelo autoritario y dogmático, enseñaba en sus clases, bajo su voz apasionada, el secreto de su filosofía: no aceptar nada sin examen, no tener en cuenta ninguna autoridad, fuese cual fuese, sin el previo análisis, y finalmente mirar todo con ojos propios y examinar todo hasta el último fondo. Emmanuel Kant vivió una vida larga, dejó decenas de obras, y a los 73 años sus clases se llenaban hasta los pasillos, y entonces bajaba más y más la voz para advertir que no deseaba una multitud y que si estaba allí debería silenciar el ánimo. Andaba mucho porque creía que la salud es un arte de vivir. Gozaba comiendo con los amigos y tomaba con ellos un vaso de vino fresco y oloroso, a veces rojo, a veces blanco. Una señora le preguntó un día cómo iba su salud. La contestó gentil: así y solo así. Más bien, señora, que más bien mal. Todos los días me duele el estómago, pero nunca paso un día enfermo en la cama, y así compenso lo bueno con lo malo. Murió en 1804, el año en que Napoleón Bonaparte se coronaba emperador de Francia. El Papa había acudido, asustado, a colocar en su dura testa de corso la corona de Carlomagno. Pero el Papa estaba tan nervioso que Napoleón le tomó la corona de las manos y él mismo se la colocó en su cabeza. Así le llegó la corona y así la perdió finalmente en Waterloo. Los últimos años de la vida de Kant estuvieron adornados y estremecidos por el cambio político, social, cultural y material del mundo. Supo que formaba parte de una época asombrosa. El 12 de febrero de 1804, dice su médico, comprendiendo que llegaba su hora final, colocó su cuerpo en armonía. Sus últimas palabras, solitarias, exentas de retórica, sencillas y cabales, murieron con su último pulso: es iscuto, es decir, está bien. Una multitud de discípulos, profesores, Gentes de todos los rangos y oficios fueron a su casa en fila interminable para despedir aquel gran espíritu. En su testamento dejó escrito, con letra pacífica, sin temblor, cómo quería ser enterrado. Dijo que a temprana hora y rodeado solamente de sus amigos. Pero después la ceremonia oficial fue grandiosa. La ciudad entera vio cómo se enterraba en la iglesia catedral de la universidad al que había sido su rector. Miles de personas, en un duelo inimaginable en la muerte de un filósofo, vinieron a enterrar a su reloj exacto, matemático y solitario. No se casó nunca, pero nunca ha dejado de existir. La cripta donde se recibieran sus restos recibió el nombre griego de Stoa Kantiana o Pórtico Kantiano. A ese pórtico, cuando la filosofía vuelve hoy a Kant, me ha acercado en el gran silencio de la vida perdurable con su nombre. Un nombre que aspiró filosóficamente a la paz perpetua. Tenemos aún la guerra perpetua y lo abominable, pero Kant sigue viviendo, es nuestro para siempre.